de tanto en tanto madrugando, con lo que significa esta altura del año estar tan tempranito, el equipo de Ciencia Anti-Fake News, el equipo de jóvenes investigadores argentinos del CONICET nos da una mano para desmentificar, desmentir, desbaratar maniobras que tienen que ver con la noticia falsa en medio de la pandemia, ni más ni menos, cuando uno intenta acercar información oficial y, bueno, está atravesada esta por una gran cantidad de mentiras que a veces pasan en forma intrascendente y otras veces pueden meter aún más preocupación que la que ya de por sí tiene el hecho de la pandemia. Está en contacto con nosotros Ayelén Virilio, que es becaria postdoctoral del CONICET y docente de la Facultad de Exactas de La Plata, de la Universidad de La Plata, y que integra justamente el grupo Anti-Fake News. Ayelén, ¿cómo te va? Buen día. Mario Giorgi aquí, ¿cómo va?
Hola, buen día, Mario, un gusto.
Bueno, ¿qué de cantidad de información hay, trucha, ¿no?, vinculada con el COVID-19, y qué importante es que destaquemos algunas de ellas en esta charla? Hay un material que está señalando una cantidad de noticias vinculadas con los cuidados que hay que tener, involucrando al centro o un centro de control de enfermedades del gobierno de los Estados Unidos, que ha oficializado, dicen, la evidencia científica emergente sobre la transmisión del coronavirus. Y cuando uno entra allí empiezan a verse cosas raras, como por ejemplo, acá me mandaron ustedes una enorme lista de noticias que no son ciertas en materia de la transmisión. ¿Podemos empezar por allí, Ayelén?
Sí, cómo no, Mario. Sí, justamente esta noticia, te cuento así brevemente, el viernes hicimos un taller con unos chicos del secundario del Colegio Nacional de La Plata y trajeron a colación esta noticia porque en particular lo que se puede ver en esta cadena es que cómo se va mejorando, ¿no?, la producción de las fake news. Porque,
sí,
como vos decís,
cómo se perfeccionan, digamos, ¿no?
Exacto, se van perfeccionando porque esta noticia en particular no es del todo falsa en algunos aspectos, digamos, algunos del listado ese que vos mencionás, tienen evidencia científica. Y de hecho, está citada la CDC, que es lo que vos bien decís, y hay un link que te lleva, ¿sí?, al sitio de la CDC. O sea, ¿por qué está perfeccionado esto? Porque justamente una de las formas que nosotros siempre recomendamos para evitar, o para darnos cuenta, mejor dicho, que una noticia es falsa, es justamente chequear que provenga de sitios confiables y ver si tiene un link a sitios confiables.
Uh-huh.
Entonces, es, digamos, en sí la noticia, como vos mencionás, no es tan peligrosa, pero lo peligroso nos parece a nosotros es justamente que se va perfeccionando esta fake news. Pero déjame remarcarte que hay una de las partes que sí puede llevar a confusión. Por ejemplo, el tema de los espacios abiertos. Sí, el listado es,
sí,
enorme de lo que dice. Quizá las personas que están escuchando saben de qué noticia estamos hablando. El listado es enorme, pero una en particular asocia al riesgo de los espacios abiertos. Y dice que hay poco riesgo de que uno se contagie el coronavirus en un espacio abierto. Y eso no es del todo así. Porque pensemos que sí, estamos en un espacio abierto con personas, ¿sí?, en las cuales con las cuales no respetamos la distancia prudencial,
sí,
estamos hablando un tiempo prolongado, por más que estemos en un espacio abierto, sí, digamos, el riesgo de contagio existe, sí, por algo es que en la ciudad muchos parques están cerrados,
claro,
o lo mismo si tocamos superficies, después nos llevamos las manos a la boca. Entonces, digamos, no es tan así que el espacio abierto sea el menor riesgo.
Bueno,
riesgo, ¿sí?,
es que ese renglón, ese dato, a nosotros nos llamó la atención casi al nivel de alarma cuando vimos que a partir de la flexibilización que había hecho la Ciudad de Buenos Aires, a modo casi como una estampida, aparecieron gente corriendo sin respetar en absoluto la distancia y muchos científicos o personas realmente informadas y formadas advirtieron sobre el riesgo que corrían al salir a la calle en esas condiciones, ¿no? O sea que aquí está muy claro que hay un riesgo en ese tipo de actividades al aire libre.
Exacto. Sobre todo nosotros, justamente hace poquito hicimos una placa sobre esto en nuestras redes, porque cuando uno corre, sobre todo y anda en bici, la distancia que hay que respetar con la otra persona que viene atrás, ¿sí? Y a los costados también, es mayor que 2 metros incluso. Porque el aire, ¿no? La exhalación, digamos, uno hace del aire es mucho más frecuente cuando se hace una actividad física, y se demostró que entonces esos aerosoles pueden viajar distancias un poquito mayores y pegar como a la persona de atrás. Uh-huh. Entonces, no es menor, digamos, la distancia que yo estoy manteniendo en el espacio físico y aún más cuando estoy haciendo deporte. Entonces, ojo con esas noticias, ¿no?, que quizá dan tranquilidad, si se quiere. Obviamente, la probabilidad de contagio al aire libre va a ser un poco menor que en un espacio cerrado, donde hay mucho cúmulo de gente, donde no puedo respetar la distancia. Pero si yo no respeto esa distancia, y aún en espacio libre, y en espacio, digamos, al aire libre, y estoy hablando con personas, y estoy pegada a otras personas, o toco algo contaminado, me llevo la mano a la boca, igual me puedo contagiar.
Claro.
Entonces, es importante, digamos, destacar que esta noticia, digamos, no es tan inocua, si bien no es de las más graves, no es tan inocua.
Ahora, Ayelén, te pregunto primero qué es la partícula viral, porque hay una serie de datos que hablan de la transmisión mediante partículas virales a partir de la respiración, la charla, la tos o el estornudo. ¿Esto que está en esta serie enumerada es así, tal cual se señala?
Sí, no, en realidad, mira, respecto a la carga viral requerida para contagiarse, que ahí en la cadena dice algunas cosas, la realidad es que no hay certeza científica al respecto. Y mucho menos de la carga viral, digamos, que uno produce al estornudar, a hablar y toser, digamos. Son solo estimaciones, ¿sí? Sí se conoce cómo se transmite el virus, eso, digamos, siempre lo repetimos, ¿no? Que es a través de estas gotas respiratorias. Cuando entran en contacto con una persona, digamos, enferma, tose, o estornuda, o habla, ¿sí? Estas gotas respiratorias son las que, si estamos a menos de 2 metros, pueden entrar por boca, ojos o nariz, y contagiarnos o depositarse en materiales, ¿sí? Y después, digamos, por contaminación indirecta, uno se lleva las manos a la boca después de haber tocado su superficie. Pero no hay nada mostrado en sí respecto de la carga viral requerida para contagiarse, ¿sí? Que ahí lo detalla muy bien, ahí dice 200, no me acuerdo qué unidades utiliza, pero bueno, a tener en cuenta también que quizá parece muy creíble la noticia justamente porque empieza a especificar valores, ¿sí?, sobre carga viral, que no están aún probados científicamente.
Bien, hay que tratar de no recomendar entrar a estos sitios porque generan más confusión. Y sí me gustaría que hablemos algo sobre la aplicación o el direccionamiento al uso de ciertos medicamentos, como en este caso la dexametasona, que hace un tiempo atrás también se recomendó o por lo menos se conoció que se estaba ensayando clínicamente el uso de esta droga.
Exacto. Sí, la dexametasona, quizá ustedes la escucharon nombrar, es un tipo de glucocorticoides y son fármacos que lo que hacen es disminuir una respuesta inmune muy exacerbada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo como muy concreto. La alergia, ¿sí? Cuando uno, hay muchas personas asmáticas o que son alérgicas a algún medicamento o alguna picadura, algún insecto, ¿sí? Y que se empiezan a inflamar, ¿sí? Empiezan a, por ejemplo, a tener edema de Lodge, no pueden respirar. Bueno, ahí hay que inyectar un glucocorticoide, así de una dosis elevada, para disminuir esa respuesta inflamatoria, ¿sí?
Sí.
Ahora, en COVID, ¿por qué se pensó, digamos, a esta droga como una posible terapéutica? Porque en COVID-19, ¿sí?, del 100% de los casos, el 80% sabemos que son leves o asintomáticos. Pero el 20% restante, ¿sí?, pueden llevar a una patología severa. Sobre todo el 5%, ¿sí?, que son los que requieren ventilación mecánica. Entonces, en ese caso, ahí ya no es el virus el que produce el daño en sí, sino la respuesta inmune exacerbada de estos pacientes, que lo que hacen es empezar a dañar el pulmón, ¿sí?, y llevar a al síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, en estas personas se pensó, ¿sí?, que quizá la dexametasona, que es un inmunosupresor, como dijimos hace un rato, podría ser beneficiosa solamente para estas personas. Lo que se hizo fue reposicionar a esta droga, que una de las chicas hace un par de jueves, nombró algo del reposicionamiento de drogas con respecto a la hidroxicloroquina. Acá es lo mismo, si es pensar en una droga que ya está utilizada para otros para otras enfermedades, en aplicarlos en COVID frente a la emergencia. Entonces, lo que hizo un grupo de investigadores de Oxford es hacer ensayos clínicos con la dexametasona, y lo que observaron es que en los pacientes críticos, ¿sí?, solamente en los pacientes críticos, se disminuyó la mortalidad en un tercio. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque no es que ahora uno va a la farmacia, ¿sí?,
claro,
y se compra cualquier cosa que termine en ona, ¿sí?, o dexametasona o prednisolona.
Sí.
No, porque estos no se tienen que usar como profilácticos, porque son drogas que tienen muchos efectos adversos y tienen que ser estrictamente controladas por un profesional médico, ¿sí? Porque al ser inmunosupresoras, o sea, si disminuyen la respuesta inmune, lo que puede pasar es que nosotros nos podemos enfermar de otra cosa, o algún otro patógeno puede aprovechar que la respuesta inmune está disminuida para atacarnos, ¿sí? Entonces, no es que esta droga ahora se puede usar de manera profiláctica. Y además, en este estudio en particular, se observó que en pacientes que no eran severos, no otorgó ningún beneficio. Solamente se observó ese beneficio en pacientes severos, ¿sí?, y dentro de los severos, los que requirieron ventilación mecánica.
Está claro.
Entonces, ¿es importante? Sí, porque es un fármaco que, digamos, es una alternativa terapéutica que tienen los médicos para frente, ¿no?, a un cuadro tan severo de esta patología. Obviamente, aparte, vuelvo a decir, esto es un trabajo, ¿sí? No es que digamos, van a aparecer otros trabajos respecto al uso de la dexametasona, y veremos después, a lo largo que pasen los días, las semanas, qué se concluye respecto de esta droga.
Está muy claro. Bueno, por lo pronto, y para ir completando esta charla, que siempre es tan ilustrativa, mantener las condiciones de higiene que venimos recomendando desde el arranque mismo, por un lado. Y una última pregunta te hago, Yelén, sí, vinculada con la aplicación del tema del plasma, porque sí, hoy la Cámara de Diputados va seguramente a convertir en ley el tema del donante voluntario, que creo que debe ser uno de los elementos que permite, por lo menos, limitar la expansión o tratar a los pacientes a la espera de una vacuna, ¿no?, en el futuro.
Sí, lo que vos bien decís, Mario. Por ahora, al no haber tratamiento, la mejor forma primero es la prevención, y ¿sí?, siempre respetar las tres medidas que siempre decimos: lavado de manos, distanciamiento físico y uso de tapabocas. Pero bien, el tema del plasma es muy importante ahora, el plasma de los convalecientes, porque se están llevando a cabo en nuestro país los ensayos clínicos, en el resto del mundo también, pero en nuestro país actualmente se están llevando ensayos clínicos con el plasma de los convalecientes. Entonces, recalcamos la importancia para los 13.000 y pico de recuperados que hay, y que van a ser muchos más, de acercarse a donar el plasma, ¿sí?, de llamar por teléfono a los lugares que nosotros tenemos en nuestras redes, y si no, en el MINSAL, el Ministerio de Salud de la Nación, está bien detallado los lugares a los que uno puede acercarse para donar. Sabemos que no es fácil, y sabemos en realidad que todos los recuperados no van a poder donar todos. Entonces, es muy importante que llamen, y ¿sí?, que se acerquen a esos centros para poder donar ese plasma y hacer bien a un montón de personas, porque es un ensayo clínico que es prometedor. Entonces, es muy importante la donación de plasma, y también recalcar, de paso, ya que estamos, la donación de sangre.
Claro.
De los pacientes, eso no de COVID, ¿no? No de los pacientes recuperados de COVID, sino de la población en general.
Sí, claro.
Que no, sobre todo ahora que hay también disminución en la gente que va a donar sangre, y post pandemia también.
Está muy bien. Lo que no te pregunté es si está bien Mililio o Mililio.
Mililio es.
Mililio, perfecto.
Mililio.
Italiano, bien. Bueno, Yelén, gracias por ayudarnos a comprender un poco más, y además de desmentir la noticia falsa, que es un tema también grave, también pandémico, ¿no?, en el mundo.
Exactamente. Gracias a vos, Mario. Un placer.
Buen día, muchas gracias. Yelén Mililio, becaria postdoctoral del CONICET, docente de exactas de la Universidad de La Plata, y además integrante del equipo de Ciencia Anti-Fake News del CONICET, que nos da tantas manos en estos días donde me parece que hay que contar desde la verdad para prevenir. 6:34 minutos.